por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración pues con un tema que quizá no nos guste mucho. Pero es un tema muy central. Parecería como meditar en algo negativo, que es el tema de la tibieza. Pero como sabemos, pues siempre hay que afrontar las cosas que pueden incidirnos, porque la tibieza es una realidad en la que una persona que ha decidido entregar su vida a Dios está siempre en riesgo. Pero vamos a pensar en los personajes que pues, se presentan como tibios en el Evangelio, como por ejemplo el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que siempre había estado con su padre, que no había dilapidado su fortuna, que había sido fiel, pero que sin embargo no estaba contento. O aquel fariseo llamado Simón, que invitó a comer a Jesús, que había tenido pues, ese detalle y que además era un hombre religioso, cuya actitud contrasta seriamente con la actitud de la mujer pecadora que se vuelca de cariño con el Señor. Y no digamos el caso extremo de Judas Iscariote, uno de los íntimos, que a base de descuidar, pues por lo visto, la virtud de la pobreza, del desprendimiento de sus ambiciones humanas, acabó cometiendo la gran traición. Joven rico, un hombre bueno, que sin embargo no estaba dispuesto a prescindir de aquello que tenía. Así como el pecado es el fracaso rotundo del amor, la tibieza es el fracaso paulatino del amor. Con la tibieza pasa como con esos venenos suaves que la gente va tomando un día y otro día y otro día, que no se da cuenta y que al final acaba malísimo. Hay una frase de San Bernardo que resulta muy ilustrativa. Habla de los religiosos de su época, siglo XII. Nosotros no somos religiosos, pero pues hemos tomado una decisión por Dios. Y decía: más fácil te será ver a muchos seglares renunciar al vicio que a un solo religioso pasar de una vida tibia a una vida de fervor. Y explica que se hace muy difícil la enmienda de una persona que ha decidido servir a Dios porque tiene ceguera espiritual y endurecimiento del corazón, porque está convencido de que hace lo que debe. Y aquí es donde nosotros podríamos plantearnos pues esta situación de decir: oye, yo no hago todo lo que debo, yo no doy todo lo que podría, yo tengo detalles de aburguesamiento, de comodidad, o simple y sencillamente no voy a un buen ritmo, como que no avanzo al paso debido. Y ya será una actitud muy sana plantearme en lo personal, Quizá recordamos aquella, pues aquella dedicatoria que a veces ponía San José María en algunos libros que le pedían, pues eso, que le pusiera un pensamiento, unas palabras. Es famosa esa que le puso a uno que era conciliario de Perú, que se llamaba Manuel Botas. Le puso Manolo más. ¿Ya? Esa fue toda la dedicatoria. Manolo más. Más. Más, más, más. Dicen también los escritores espirituales cuando estudian este tema, concretamente Garrigou Lagrange, en esa obra pues, tan importante de las tres edades de la vida interior, y en otra pequeña obra que es como pues una especie de epílogo de las tres edades de la vida interior, que se llama Las conversiones del alma, las conversiones necesarias que el alma tiene que ir teniendo siempre, que existe el riesgo de que suceda en la vida espiritual lo que a veces sucede en la vida física. Hay niños, dice, que no atraviesan con normalidad el punto de inflexión de su adolescencia. Pues han ido, por ejemplo, están en cuarto de primaria, en quinto de primaria, son buenos niños, pero empiezan a entrar en la adolescencia. Y siguen creciendo. Y aunque a lo mejor biológicamente ya crecieron, su desarrollo psicológico se detuvo. Y entonces son como una especie de enanos. Se detuvieron en su desarrollo armónico. Algo análogo ocurre en la vida espiritual. Como toda vida, también la sobrenatural requiere de un progreso continuo, a riesgo de volverse deforme. Hay quienes debían haber progresado interiormente y por negligencia o pereza no salen de la etapa de los principiantes. Pero el problema es que ya no son principiantes. Son lo que se llama almas retardadas. O sea, no tuvieron un desarrollo acorde con el tiempo que llevaban en su entrega a Dios. Y se quedaron en una especie de inmadurez espiritual. Y sin embargo, como sabemos, pues siempre hay remedios, siempre podemos decir, para mí o para otra persona, oye, plantéate una nueva conversión, siempre está presente la gracia de Dios, siempre tiene necesidad de una nueva conversión, que te dé miedo ser un alma retardada, un alma que, pues, que está igual, a lo mejor, más o menos, a como empezó, pero que el transcurso del tiempo ha hecho que ya no sea un principiante, sino un alma que de alguna manera se ha ido deformando. Es posible que en otro tiempo esa alma retardada haya tenido épocas de fervor y encendimiento, verdadera entrega. Al retardarse, su caída es deplorable, su conversión es difícil. Han menospreciado la hora de la visita del Señor. Él había ido tocando sus corazones y el descuido al responder en las pequeñas luchas de cada día, así como el rechazo de una vida más austera y penitente, los volvió insensibles a las invitaciones de la gracia. Y tenemos el riesgo de pensar, ah, sí, esto le pasa a fulanita. En mi centro hay dos o tres o cuatro. Sino yo tengo siempre este riesgo. Yo también me he descuidado. Yo también no llevo una vida más austera y penitente. Yo también me cierro muchas veces a las mociones que me doy cuenta que el Señor me pide, de lo que sea, hacer una pequeña mortificación, hacer una corrección fraterna, hacer mejor una norma, empeñarme más en la labor apostólica, no decir esa palabra de falta de unidad, es decir, ten cuidado con esas pequeñas realidades que pueden entorpecer la respuesta a la gracia constante que recibes de Dios. Este autor, pues con su sabiduría tomista y su experiencia también de director de almas, dice cuál es como el punto de importancia, el punto de más importancia para evitar ser almas retardadas. Es un punto muy clave que nosotros, pues lógicamente, lo hemos oído muchas veces de nuestro Padre. Dice que es conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente a las tres virtudes teologales. La actividad natural de mi espíritu, mi manera, por ejemplo, de razonar, a lo mejor solamente razono con la prudencia humana, mi manera de prever las cosas, porque a lo mejor tengo una actitud prudente, mi manera de cuidarme, esas son realidades puramente humanas. Subordina las realidades, la actividad natural de tu ser, subordínalas a las actividades propiamente sobrenaturales. O sea, déjate mover por la fe, la esperanza y la caridad. No por la prudencia humana, por la previsión humana, o por tus pasiones, o por tus afectos humanos. Y hay una fuerza anterior, más, no sé, mucho más honda, porque es divina, que me dice, reacciona siempre con visión de fe, siempre. El punto de mira sobrenatural es cuestión de fe, decía San José María, es cuestión de fe, es cuestión de vivir con fe. Estas virtudes son infusas y son sobrenaturales y por lo tanto son muy superiores a la actividad natural. Como sabemos, tristemente, este influjo del naturalismo que empieza, o bueno, que se desarrolla en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, entre comillas, que más bien son oscuridades, pues que tienen en Rousseau, un gran defensor, decía, no, pues tú eres naturalmente bueno. Y es, no es cierto. Yo no soy bueno. Como decíamos en la mañana, tú tampoco eres buena. Yo tengo pecado, tú tienes pecado. Y no solo tengo pecado, sino que tengo la raíz del pecado. Tengo la inclinación al mal. Por lo tanto, mis actividades naturales no me van a llevar a lo sobrenatural. En primer lugar, porque es imposible, porque está en otro nivel. Y en segundo lugar, porque mi actividad natural pues está profundamente herida. En cambio, voy a decir, a ver, déjate llenar por las virtudes infusas. Reacciona de acuerdo a la fe, a la esperanza y a la caridad. No te apoyes en pues tu esfuerzo personal en los cálculos humanos. Dice este señor, por ejemplo, las personas, las almas retardadas, no se nutren de los misterios de la fe. Pues nutrete de los misterios de la fe. Por ejemplo, el misterio de la inhabitación de la Trinidad en tu alma, de la presencia del Espíritu Santo que llega con sus virtudes y sus dones. Y por lo tanto, cada facultad y cada potencia está actuada. Si yo tengo el Espíritu Santo, es verdad que yo soy pecador, pero es verdad también que tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu santificador. Y dice, nútrete de este misterio de la fe. Nútrete del misterio de la Santa Misa. Nútrete porque es la raíz de tu vida espiritual. Nútrete porque estás en el Calvario. Ve a llenarte de la fuerza redentora del sacrificio de Cristo. Esa es mi atención. Nútrete de tu comunión eucarística. el momento más importante de todo tu día. ¿Cómo voy a sacar adelante la labor de mi centro? Pues siendo eucarístico. Yo y la otra y el centro y las personas que van ahí. Porque estamos nutriéndonos de las verdades de la fe. Y si no me nutro como debo, ¿qué está pasando? Estoy cambiando la subordinación de lo sobrenatural a lo natural. Estoy dando la más importancia a lo natural. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a seguir apoyándome en lo natural. ¿Y a dónde me dirige lo natural? Pues a la línea horizontal, a la tibieza. Porque lógicamente yo para ir a más necesito toda la fuerza de Dios. Y empiezo a decir, bueno, pues hay muchas personas, por ejemplo, que le dan una gran relevancia al estudio, a la filosofía, a la teología. Está hablando de, pues a lo mejor de eso, de los sacerdotes, de los seminaristas. Otra vez, ¿cómo nos suena esto tan familiar que decía nuestro padre? Que, pues que los riesgos que tiene esto que acaba siendo como una manera de afirmar el yo. Yo o tú, ¿quién rige tu vida? Yo me dejo llevar porque me abandono a tu acción por la virtud teologal de la esperanza. Tú me conduces. Todo lo que ha pasado en mi vida, todo, absolutamente todo, viene de tu mano, con un objeto preciso. Y si yo me rebelo, y si yo me quejo, estoy actuando con mi raciocinio natural. Estoy diciendo, por abajo de mi raciocinio natural está la virtud teologal de la esperanza. Y entonces soy un tibio. Me quedé como alma retardada. Ya no me fui dejando subir por el soplo del Espíritu. Se le da más relevancia a la dedicación a la profesión, a los proyectos apostólicos basados en cálculos humanos, que a la fe, al amor de Dios, a la contemplación, a la centralidad de la Eucaristía. ¿Y qué está pasando en el fondo? Pues está habiendo un desprecio a la gracia, o sea, a la gracia santificante, esa maravillosa panacea. Esa panacea que me santifica. Y por eso, pues, recordamos pues ese famoso punto de camino. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. O sea, si no es esa el centro de tu corazón y de tu atención, y vemos como a lo mejor va invadiéndonos más lo humano, lo mundano. Papa Francisco en la carta Evangelii Gaudium llama a la tibieza la mundanidad espiritual. Y la verdad es que arremete fuertísimo. Porque está pues hablando a las gentes de la iglesia. Tiene una apariencia de religiosidad, la mundanidad espiritual. Que toma muchas formas. Por ejemplo, una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Y tristemente, pues sabemos en qué acaba eso, cómo se va metiendo un sabor carnal en la conducta. Y a veces decimos, bueno, pues tenemos que rezar más por los sacerdotes porque son los garantes, los testigos de los bienes sobrenaturales y se mundanizan. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, descalifica a quien lo cuestiona, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Pues nuestro padre decía, el gran enemigo de las almas es el apóstol tibio. Tibieza no. Confille timore tuo carnes meas. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reacción. O sea, no quiero. Yo me opté radicalmente por dedicarme a Dios. No voy a hacer que ahora haya emprendido, a lo mejor desde hace tiempo, como que otro camino mundano o natural. Sabemos que el modernismo, esa herejía que tan duramente condenó San Pío X y que atajó el mal en la Iglesia, pues era esto, era un naturalismo, negar los milagros, negar la divinidad de Cristo, negar el orden sobrenatural, y que después ha adoptado otras formas como el americanismo. Es que somos muy capaces, hacemos las cosas, qué bien nos salen, todo es perfecto. El Opus Dei, pues todo lo hace bien. Es, oye, ¿no estarás en un naturalismo? ¿O estás, como decía nuestro padre, viviendo al golpe de las virtudes teologales? Como si fuera un ritmo, ¿no? Fe, esperanza, caridad, fe, esperanza, caridad. Me marcan el paso. Si voy marchando, me dicen cómo voy. Pues no quiero ser tibio. Confíe que muere tu carne mea. Dame un temor filial. ¿Qué terrible sería? ¿Qué terrible es? Pues cuando se mundaniza y se entibia un centro. ¿Por qué? Pues porque se entibian las personas que viven en ese centro. Y entonces, pues hay muchas quejas, hay muchas compensaciones. No sé, se huye de la cruz. O a lo mejor hay, pues, rivalidades, rencillas. Si esa persona la puso Dios para que te santifiques y para que aprendas a querer con el corazón de Cristo, y no te hagas bolas, o sea, puede haber muchísimas explicaciones naturales, pero no tienen ninguna importancia. En el fondo, estás negando la providencia de Dios. Así, exactamente así, como me pasan estas cosas, tú las has dispuesto para mi santificación, yo tengo que ver cómo las oriento para ir a ti, para ir a más, Manolo más. Yo tengo que saber, pues, jugar contigo. Tú juegas con los hijos de los hombres, juegas. A veces no entendemos tu juego. No sé, podemos pensar que jugamos, por ejemplo, béisbol, porque el béisbol nos dice, pues, Dios es el pitcher y tú eres el catcher. Te va a lanzar las bolas, cáchalas bien. O a lo mejor eres un fielder y entonces tienes que fildear la bola que bateó Dios. No se te vaya a caer porque vas a cometer un error. Y ahí estoy viendo el proyecto de Dios, el plan de Dios. Y digo, sí, fe, esperanza, caridad, todo me tiene que llevar más a ti. Todo está previsto para mi adelantamiento espiritual, para mi amor. Aquellos que no cuidan con verdadero afán su adelantamiento, aunque eviten el pecado mortal, han de ser considerados como tibios y hacen mucho mal a los demás. Dañan el cuerpo místico de Cristo, se encuentran en grave peligro de no perseverar en su vocación, de caer en la soberbia y en grandes oscuridades. Son para los demás una rémora que dificulta la caridad. Pues una rémora, qué pena. Esta persona es una rémora. Yo soy una rémora. Yo no aporto sangre oxigenada. Soy un obstáculo para que los demás encuentren a Dios. A lo mejor no porque sea muy visible, sino porque a través del cuerpo místico de Cristo se me va como tapando el conducto. Tengo contra ti que has perdido el fervor de la primera caridad. El Papa Francisco en esta exhortación llama a María Nuestra Señora de la Prontitud. Como diciendo, siempre responde rápido, bien, contenta, Nuestra Señora de la Prontitud. Pues lo que sea. Vas a ser Madre de Dios, te vas a Egipto, te voy a pedir a tu hijo. Nuestra Señora de la Prontitud. Pues que nos conceda ella, pues eso, la gracia del Espíritu Santo para decir, aprende a moverte en las virtudes teologales, aprende a moverte en los planes de Dios. No te salgas de esos planes, no vayas por tu cuenta, no seas como esos niños que se empeñan en caminar ellos, y como pues están muy chiquitos y además caminan torpemente, pues retrasan a todos. El papá quisiera decir, a ver, te voy a cargar, déjate que te cargue y entonces vamos a caminar muy rápido todos. Si no, voy a dejarme llevar por ti, voy a tratar de comprender siempre tu proyecto, voy a pensar que todo, aunque sea lo más duro que me pueda pasar, tú lo permites para que yo crezca en la unión contigo, en la fe, en el amor. Ayúdame a responderte siempre así, ayúdame a tener clarísimamente esta jerarquía en mi vida, primero, primero siempre, lo sobrenatural. Las actividades naturales se subordinan a lo sobrenatural. Aunque yo sea muy inteligente, aunque tenga mucha experiencia, aunque haya ido a consultar a los más sabios en ese tema, ante todo, la fuerza del movimiento de la gracia del Espíritu Santo que viene a mi alma, que me da el nuevo organismo, una sobrenaturaleza, que me arropa todas mis facultades y mis potencias y que me hace actuar así al modo divino. Vamos a pedírselo a María, esta actitud de decir siempre pronto, lo quieres Señor, yo también lo quiero, lo que tú quieras yo lo amo, me parece perfecto lo que tú dispongas en mi vida, no te voy a dar consejo, no te voy a cuestionar, voy a hacer que me lleve el ritmo esta manera sobrenatural, como te lo llevaba a ti, que estabas llena del Espíritu Santo, que te movías siempre por sus mociones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.